RCN Noticias. Y ahora, las noticias del Tolima en RCN, la radio.
Amables oyentes, tengan todos muy buenos días. Feliz inicio en este martes. Hoy es 27 de agosto del año 2013. Aquí está toda la información que se origina desde la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima. A todos muy buenos días, feliz inicio y de inmediato toda la información en RCN, la radio. La felicidad no consiste en adquirir y gozar, sino en no desear nada, en ser libre. Epíctito de Figia.
Gilberto Buitrago en RCN Noticias.
Y aquí está toda la información. Un helicóptero fue utilizado por la policía para dispersar a participantes en el paro agrario en jurisdicción de Castilla, municipio de Coyaima, quienes intentaron en varias oportunidades bloquear la vía entre Neiva y Espinal. Durante los enfrentamientos, dos integrantes de la policía resultaron lesionados, varios participantes del paro igualmente contusos, una motocicleta incinerada, además de varios bultos de arroz. El hecho se presentó cerca del puente Chenche, a 700 metros de la concentración. Especial celebración tendrá esta tarde la Universidad de Ibagué con ocasión de la celebración de 33 años de fundación. Entre otros aspectos, las directivas estarán lanzando el libro Folclor Tolimense de Misael Devia, también exaltación a funcionarios y exfuncionarios quienes se han pensionado, además de diversas actividades destacadas en relación con el rendimiento académico. La actividad se realizará a partir de las 4 de la tarde. 7 exmagistrados del Tolima vinculados con el carrusel de pensiones fueron citados a interrogatorio por parte del fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Los promotores del paro que se inició la semana pasada advirtieron que en el Tolima se sigue presentando el desplazamiento de participantes hacia los centros de concentración ubicados entre otros en jurisdicción de Castilla, Armero Guayabal, Vía Fresno Manizales, igualmente la carretera Ibagué Cajamarca. Silvia Cristina Ortiz Agudelo, esposa del exalcalde de Ibagué, Jesús María Botero, aspirará a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. Para lograr fondos con destino a la serie de acciones que se ejecutan por parte del Hogar de Paso para el habitante de la calle en Ibagué, hoy martes se realizará banquete de la solidaridad. La actividad se cumplirá a partir de las 7 de la noche en el Auditorio Los Socobos de la Universidad del Tolima en la carrera quinta con calle décima. 14 de cada 100 mujeres que padecen cáncer de cervix fallecen en el Tolima, así lo advierte el secretario de Salud Departamental Ricardo Rivas. 50 viviendas resultaron afectadas por un vendaval registrado en jurisdicción del municipio de Villahermosa, norte del Tolima, dejando la destrucción de techos y daños múltiples en muebles y enseres. Entre otros sectores se vieron afectados barrios como La Lorena, El Cardenal, San Martín y Villa Esperanza. Preocupante aumento de la deserción escolar, advierte el alcalde del municipio de Armero Guayabal en la región norte del departamento del Tolima. Mauricio Cuellar, alcalde de la población, dijo que es importante el número de menores que han desertado de las aulas escolares. La muerte de dos internos en la cárcel de Picaleña en Ibagué aún no ha sido explicada por parte de la dirección del establecimiento ni del IMPEC. Debate a la formulación del plan de desarrollo educativo, igualmente plan de desarrollo de la facultad, se inició por parte de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la Universidad del Tolima. RCN, la radio que origina desde la ciudad de Ibagué, que registra a esta hora cielo despejado, temperatura 17 grados centígrados, y aquí está toda la información. 7 exmagistrados del Tolima vinculados con el carrusel de pensiones fueron citados a interrogatorio por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Se trata de los ex magistrados José Yesid Barbosa Suárez, José Darío Ramírez, quien fuera director de la Fiscalía en el Tolima, Marta Lucía Betancourt Prada, Luis Rojas Tobar, igualmente Marco Fidel Sarmiento Ballesteros, Elías Cabrera y Jesús Herrera Cortés, quienes deberán presentarse entre los días 16 y 17 de septiembre. Los implicados se habrían beneficiado sin cumplir con el tiempo exigido por la ley para acceder a la pensión correspondiente. Un helicóptero fue utilizado por la policía para dispersar a participantes en el paro agrario en Castilla, quienes intentaron en varias oportunidades bloquear la vía entre Neiva y Espinal. Durante los enfrentamientos, dos integrantes de la policía resultaron lesionados. También se ha informado de algunos de los manifestantes. Igualmente, una motocicleta fue incinerada, al igual que varios bultos de arroz, en hechos registrados cerca del puente Chenche, a 700 metros de la concentración. Fue necesario utilizar gases lacrimógenos para controlar la situación, informaron voceros de los organismos de seguridad. A propósito del paro, advierten los promotores en el departamento del Tolima que este tiende a fortalecerse. Héctor González, directivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT.
Sí, indiscutiblemente, porque el paro no ha tenido soluciones, no ha tenido propuestas claras para resolverlo. Entonces, el paro, en lugar de que disminuya, el paro se va a fortalecer y se está fortaleciendo en estos momentos.
Es Héctor González, directivo de la CUT. Por su parte, Mario Nel Mora, directivo de los representantes de los trabajadores de los hospitales, también dijo que el paro continúa de carácter indefinido a nivel de los centros asistenciales.
Gilberto, muy buenos días. Sí, efectivamente, en todo Incides continuamos con el paro de carácter indefinido hasta tanto el gobierno nacional no se siente a negociar el pliego de peticiones de carácter nacional presentado por las diferentes organizaciones sociales. El presidente Santos dijo que no había paro, y entonces lo que está sucediendo en el país, ¿eso qué es? Por ejemplo, la suspensión del IFE en más del 60% del territorio nacional, ¿eso qué es? Pues lógicamente que hay una normalidad, quiere decir que hay un paro. Lo otro, Gilberto, es lo más grave para decirle a la comunidad. Nosotros en ese entonces dijimos que la ley 100, la que iba a ser la ley 100, iba a ser muy grave. Esta reforma que está presentando el gobierno nacional es supremamente grave, por decir algo. Las gestoras de servicios de salud son las que van a reemplazar las EPS, que son las mismas EPS. Ellas son las que van a diseñar las redes prestación de los servicios. Ellas dicen, bueno, la red va a ser así. Lo de promoción y prevención va a quedar a responsabilidad de los gobernadores y los alcaldes, con las gestoras de servicios de salud. Por decir algo, el gobierno nacional da 600 mil millones de pesos para Ibagué. Le asignan 1 millón de habitantes, por cada habitante le correspondería 600 mil pesos. El hecho de recibir la gestora los 600 mil millones de pesos, ellas pueden sacar una vez el 10% de los 600 mil millones de pesos, lo que quiere que sacarían de una vez 60 mil millones de pesos. Quedarían 540 mil millones de pesos, de los cuales que ellas son las que auditan las cuentas, dice, ellas son las que se van a encargar a glosar. Entonces, ¿qué pasa, Gilberto? Al glosar las cuentas, pues sencillamente les va a quedar más plata. Por decir algo, que se gaste en el año en ese millón de personas 400 mil millones de pesos, es decir, que le quedan 140 mil millones.
Es Mario Nel Mora, representante de Cinti, la Organización de Trabajadores de los Hospitales, que junto a las demás organizaciones han ratificado el paro indefinido iniciado desde la semana pasada.
RCN, ¿dónde están las noticias?
Mañana se iniciará uno de los eventos importantes del centro del país y es la realización de la quinta versión de la Feria Ibagué, Maquila y Moda. Pues precisamente estamos a esta hora en comunicación con Julio César Mendoza, él hace parte del clúster de textil confección, parte de la organización precisamente de la feria. Julio César, ante todo, tenga muy buenos días, bienvenido a RCN y los aspectos, detalles de lo que será la feria en la ciudad de Ibagué, buenos días.
Hola Gilberto, muy buenos días, un saludo a toda la mesa de trabajo y a la gran audiencia de RCN. Sí, Gilberto, pues ya muy expectante porque ya mañana arrancamos con la quinta edición de la Feria de Ibagué, Maquila y Moda. Vamos a tener la presencia del viceministro de Comercio, Carlos Bejar, en la apertura del evento. La vamos a hacer en la pasarela externa frente a la Gobernación del Tolima, presidida también por el señor gobernador del Tolima, el alcalde de Ibagué, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio y otras personalidades pues, de los gremios de la ciudad, para darle lanzamiento a este gran evento, ya la apertura oficial en esta quinta edición que está llena de sorpresas y de expectativas, Gilberto.
Precisamente de invitados, de pasarela, de presentación, todo lo que va a enmarcar esta feria que por espacio de 3 días tendremos en la ciudad.
Bueno, por el lado de los compradores invitados, pues ya se encuentran en la ciudad desde el día de ayer, en la noche, llegaron los 10 compradores de ProExport procedentes de México, Guatemala, Costa Rica, Ecuador y Perú, y hoy inician una visita a las fábricas de confección que tienen potencial exportador y mañana estarán en la feria ya visitando los otros expositores. Los compradores que está invitando también ProPaís, la entidad que promueve la campaña Compre Colombiano, también ya han confirmado su participación y van a estar obviamente aquí en la ciudad. Son grandes cadenas de almacenes, son grandes superficies, comercializadores, tiendas de ropa, las cámaras de comercio también han confirmado su asistencia, con excepción de pronto de las cámaras de comercio, donde hay más afectaciones por el tema del paro nacional, como en el caso de Boyacá. De resto, las otras cámaras de comercio que hemos invitado ya han confirmado su asistencia y vamos a tener pues una participación nutrida de compradores, los visitantes, pues obviamente mucha expectativa de la gente. Los hoteles se van llenando ya los cupos en la ciudad de Ibagué y eso genera un movimiento muy importante. Los invitados especiales como los conferencistas, los modelos, los diseñadores ya todos dispuestos. Anoche llegó procedente de España ya la diseñadora internacional Eva García, experta en moda sostenible. Y ya todo preparado, Gilberto, para mañana, esta gran fiesta de moda, de glamour, de colorido y obviamente de mucho talento.
Son, de acuerdo a las metas, 7.000 los visitantes esperados, 17.000 las negociaciones en cuanto corresponde al aspecto de dinero que se esperan transar durante la feria. Lo que esperan al término de la misma obtener de esta versión, de Julio César.
Sí, nosotros efectivamente esperamos proyectar negocios por 17.000 millones de pesos proyectados a los siguientes 6 meses después de realizada la feria. Y para eso pues se realizan cerca de 1.200 citas de negocios que se han ido concertando a través de la plataforma virtual entre oferentes y compradores potenciales, y obviamente son en total cerca de 700 compradores que estarán en Ibagué para hacer obviamente esos contactos con los expositores pues de confecciones, principalmente pues es el gran grueso, pero también tendremos en los empresarios del pabellón de Modal de Tal, donde estarán 40 microempresarios con productos que tienen que ver con los complementos de la moda, como joyería, bisutería, todo lo que es sombreros, cinturones, bolsos, esos artículos que son hechos en la mayoría de las condiciones artesanales, hechos a mano, muy bonitos, muy creativos, por nuestros pequeños empresarios. Ellos van a estar en ese pabellón de Modal de Tal, allí el público en general podrá ingresar adquiriendo una fracción de la Lotería del Tolima para poder comprar esos productos directamente al detal, porque el objetivo pues se llama Pabellón de Modal de Tal, para que la gente compre también al detal. Entonces la feria no se queda simplemente con los negocios grandes ni con los negocios de los empresarios que hacen ventas por mayor y proyectan negocios por mayor, sino que también vende al detal todo este tipo de accesorios y complementos de moda con los microempresarios, y hace que ellos también, esos microempresarios, se sientan incluidos dentro de los negocios, como una política de comercio justo que promueve la gobernación del Tolima, la alcaldía de Ibagué y la Cámara de Comercio. O sea, aquí se trata de darle participación a todos los actores de la cadena productiva.
Pues Julio César Mendoza, director del clúster de textil y confección, ha sido muy amable y ante todo muchos éxitos en el desarrollo ya de la feria que está a 24 horas de iniciar.
Muchas gracias, Alberto, muy amable, a toda su amable audiencia, un saludo especial, los esperamos a todos los ibaguereños en Ibagué, Maiquila y Moda para que visiten el pabellón de Modal de Tal, la muestra gastronómica dentro de la plazoleta Moda y Sabor en el Parque Murillo Toro y los desfiles de la pasarela de la calle que pueden ser vistos por todos los ibaguereños.
Muchísimas gracias, muy amable, él es Julio César Mendoza, director del clúster textil confección, y el inicio en Ibagué de la quinta versión de la feria Ibagué, Maquila y Moda.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
Hoy, el Consejo del Municipio de Piedras, en el Departamento del Tolima, espera se dé trámite al proyecto de acuerdo por medio del cual se adopte como ordenamiento del municipio de Piedras lo establecido a través de la consulta popular realizada por parte de los habitantes en torno al rechazo al desarrollo de proyectos mineros. Germán Acosta.
El alcalde de Piedras, Arquímedes Ávila, ha indicado que se han presentado discusiones en el Consejo de la localidad para definir el tema y que se debaten dos proyectos de acuerdo. Inicialmente cree que el presentado por la administración municipal es el que va a ser votado en la plenaria.
En este momento está en el Consejo, ya salió de comisión, ya estuvo la primera plenaria, precisamente el sábado pasado terminamos. Y va bien, yo creo que sin congestión, ¿no? Un dicho por ahí, un dicho no una afirmación por ahí en un texto que leí, que el respeto se mide en las diferencias y no en las coincidencias. Diferencia es muy normal que tengamos entre los seres humanos, y eso es hasta enriquecedor para cualquier proyecto, y en este caso para el proyecto de adoptar la consulta popular. Eso lo respetamos, y yo creo que los concejales, yo estoy convencido que ellos en su leal saber y entender van a decidir por lo mejor. Me dio la impresión, de acuerdo a las intervenciones no solamente de los concejales, sino de la comunidad que asistió en un buen número, que el proyecto presentado por la alcaldía es el proyecto que blinda precisamente la consulta popular o la decisión que tomó el pueblo el 28 de septiembre. Estamos obrando con responsabilidad, con la seriedad que nos compete a nosotros como servidores públicos, para que ese evento de aquí a mañana no sea de pronto, no sea avalado a nivel nacional.
Es el alcalde del municipio de Piedras, Arquímedes Ávila, y la expectativa que se ha generado por la decisión que tome el consejo con relación a la reglamentación y a la forma como se va a acoger lo establecido en la consulta en el pasado mes de julio.
En RCN Noticias vamos más allá. RCN Deportes.
Y aquí está muy temprano, como siempre, don Elmer Pérez Zapata con toda la información deportiva. Buenos días.
Don Gilberto, muy buenos días para usted, para todos los oyentes de RCN La Radio. Hoy tendremos la Copa Suramericana a las 8 de la noche. Guaraní en Paraguay va a recibir al equipo Atlético Nacional. Reinicia la actuación el fútbol colombiano en este certamen, donde intervienen también dos técnicos tolimenses al mando de dos equipos, el caso de Flavio Torres con Pasto y de Itagüí con el profesor Jorge Luis Bernal. En cuanto al Deportes Tolima, hay que señalar que hoy cumplirá su jornada formal de entrenamiento y posteriormente viajará a la ciudad de Neiva. Se había contemplado una posibilidad de hacerlo vía aérea, pero finalmente el desplazamiento se tiene previsto vía terrestre, esto pues por evitar algunos inconvenientes que se puedan presentar en el trayecto. Por ahora una sola novedad: Eduard Góngora, un muchacho recién llegado, joven, al equipo Deportes Tolima, recibía la oportunidad de jugar como lateral derecho en lugar de Sergio Tálvaro. Por ahora los demás jugadores conservan su posición como titulares para enfrentar al equipo Atlético Huila. Y una noticia sacudió ayer al fútbol colombiano en cuanto a la salud del deportista Mario González, que defiende la camiseta de Millonarios. Entre otras cosas, este jugador estuvo ofrecido y estuvo considerado por el Deportes Tolima. Practicados exámenes médicos, el Departamento de Salud de Millonarios anunció que padece leucemia. Es la enfermedad que le ha colocado al margen y que ahora pues recibirá el tratamiento correspondiente en Mario González para buscar su estabilidad o su recuperación, hombre de la Liga Postobón y de los Millonarios.
Muchas gracias, muy amable. Él es Elmer Pérez Zapata en los deportes en RCN La Radio.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
7 magistrados del Tolima vinculados con el carrusel de pensiones fueron citados a interrogatorio por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Se trata de los ex magistrados José Yesid Barbosa Suárez, José Darío Ramírez, quien se desempeñara en su momento como director seccional de la Fiscalía, Marta Lucía Betacur Prada, igualmente Luis Rojas Tobar, Marco Fidel Sarmiento Ballesteros, Elías Cabrera y Jesús Herrera Cortés, quienes deberán presentarse entre los días 16 y 17 de septiembre ante el despacho judicial. Los implicados se habrían beneficiado sin cumplir con el tiempo exigido por la ley para acceder a las pensiones correspondientes, según la investigación que en su contra se desarrolla actualmente por el alto tribunal. 50 viviendas resultaron afectadas por un vendaval que se presentó en jurisdicción del municipio de Villahermosa, en la región norte del departamento del Tolima. Según la información entregada por parte de los organismos de socorro, las viviendas se encuentran ubicadas en predios de los barrios La Lorena, El Cardenal, San Martín, Villa Esperanza, Villa Uribia, igualmente El Centro y Las Brisas.
RCN, donde están las noticias.
Tema de salud, una advertencia a la que se hace a través de los organismos correspondientes en torno al cáncer en el departamento del Tolima. Germán Acosta.
El secretario de salud del departamento, Ricardo Rivas, ha dado a conocer algunas estadísticas con relación al cáncer de cerviz, que sigue siendo uno de los de mayor incidencia en el departamento del Tolima. Asimismo, sobre las acciones que se vienen emprendiendo en materia de vacunación sobre este tema.
Podríamos decir que en este momento hemos vacunado alrededor de unas 55.000 niñas, nos faltan alrededor de unas 15.000 niñas entre los 9 años y adolescentes alrededor de los 17 años para cumplir la meta. En la última década el departamento del Tolima ha sido un departamento que ha tenido en la última década altas tasas de incidencia de cáncer de cerviz. En la última década el Tolima ha estado ubicado en el segundo lugar, por eso queremos y tenemos una tasa de mortalidad por cáncer de cerviz de 14/100,000, estamos por encima de la media nacional, por eso insistimos grandemente en que la población lleve a sus niñas y adolescentes entre los 9 y los 17 años para que se vacunen para la prevenir el cáncer de cerviz, que es la vacuna del papiloma virus. Mire, es muy importante, es la única forma de prevenir el cáncer de cerviz. Quería decirle a la población que todas las vacunas son gratuitas y esta vacuna para prevenir el cáncer de cerviz también es gratuita. Es una vacuna que si uno va a cualquier institución privada, el costo de esa vacuna de cada dosis es alrededor de los 100-120 mil pesos, y son tres dosis, una que se aplica ahora, otra a los 6 meses y otra a los 60 meses. Es decir que cada niña a la cual se le aplica la vacuna para prevenir el cáncer de cerviz tiene un costo aproximado de unos 300-360 mil pesos. Es decir que cada padre de familia estaría ahorrando esa plata y sobre todo estaría evitando de que su niña a futuro no desarrolle el cáncer de cerviz. Por eso la invitación a padres de familia para que en este departamento ninguna niña se quede sin vacunarse entre los 9 y los 17 años, y aquí la invitación a todos los profesores. Yo creo que aquí los profesores necesitan una gran dosis de sensibilidad y responsabilidad por sus estudiantes para que las niñas logren y sean vacunadas para prevenir el cáncer de cerviz.
Ricardo Ríos, el secretario de Salud Departamental, y las estadísticas que se manejan con relación al cáncer de cerviz en esta región del país.
Hay una noticia que se genera en el departamento del Tolima en relación con investigaciones por presuntos manejos irregulares en la asignación de pensiones, Germán.
Así es, sobre la manera como tendrán que presentarse 7 ex magistrados del Tolima vinculados con el carrusel de pensiones a un interrogatorio frente a un fiscal delegado en la Corte Suprema de Justicia. Tenemos comunicación a esta hora con el expresidente del Tribunal Administrativo del Tolima, doctor José Manuel Santana Murillo. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en RCN. ¿Nos puede ilustrar un poco sobre los antecedentes de este tema del carrusel de pensiones en el Consejo Superior de la Judicatura?
Muy buenos días, señores de RCN. Mira, yo no conozco muy bien sobre las investigaciones, ¿ya? Pero sí se están revisando el asunto pensional, y sobre todo últimamente con base en la sentencia donde la Corte Constitucional hace un estudio y ajusta todo el sistema pensional, a pesar de que la demanda era únicamente para el artículo 17, parte del artículo 17 de la ley cuarta del 92, hace un ajuste, declara inexequible parte de ese artículo, pero en general trata sobre el sistema de pensiones y ordena la revisión y reliquidación de las pensiones, y someten máximo que no pueden pasar de 25 salarios mínimos mensuales. Entonces, y también ordena que se hagan las investigaciones tanto administrativas, se proceda con procesos contenciosos administrativos, y ordena también asuntos disciplinarios, y donde encuentran conductas penales que haya fraudes, también ordena que si las autoridades correspondientes investiguen esos casos. Pero realmente la Corte Constitucional hace un estudio general del sistema pensional en Colombia, y tanto el sistema general como el sistema especial. Realmente la sentencia es muy ilustrativa, muy equitativa, y realmente busca sobre todo que sean financiables las pensiones.
Parece, doctor José Manuel Santana Murillo, que hay dos aspectos. Uno, que se habrían asignado pensiones a personas que no tenían aún el derecho a acceder a ellas, y segundo, que esas pensiones están por encima de los topes realmente a los que tenían derecho.
Sí, realmente hay pensiones que de personas que no están en el régimen de transición el primero de abril del año 1994, no están en régimen de transición, sobre todo mucho congresista y magistrado de las altas cortes. Otros no no han hecho las cotizaciones respectivas para tener el derecho al reajuste pensional. Entonces, lo que busca la Corte Constitucional es que se aplique correctamente tanto las normas constitucionales como legales pensionales. Entonces, la Corte es muy, muy enérgica en esa sentencia y como le digo, pide que y limita el tope de las pensiones, que no pueden pasar, ninguna pensión puede pasar de 25 salarios mínimos mensuales, y ordena de puro derecho y de oficio que las entidades pensionales, los fondos pensionales, hagan las revisiones y ya a partir del 1 de julio la mayoría de pensiones que pasaban de 25 salarios, creo que todas ya quedaron limitadas a 25 salarios, que no pueden pasar.
Pues doctor José Manuel Santana, ha sido muy amable al acompañarnos e ilustrarnos sobre este tema en RCN.
Bueno, muy amables a ustedes, mucho gusto.
Gracias, un buen día. Él fue presidente del Tribunal Administrativo del Tolima, acompañándonos a propósito de esta noticia que hoy se genera en el Departamento del Tolima y que es motivo de análisis nacional.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio.